they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there.
Abriendo hoy el programa, los hermanos Callahan con este Wonderful, que me recuerda un poco al verano, a los conciertos y festivales que le gusta a Carmencita, sí, asistir.
De hecho, le vi a Noel Gallagher en el FIP del año pasado.
¿Ah, sí?
Ya no tenemos entradas para el FIP. Ya se quitó Heineken, y el amigo me dice, ya no, ya
vaya,
no
se invitan.
Bueno, pero hay otros seguramente, que Miguel está allí.
Claro. Hemos tenido uno en Sonora.
Qué me alegro de saludarte, Francis.
Igualmente, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás?
Bueno, wow, he hecho un toro.
El otro día estuve escuchando un poquito de un amigo tuyo, cuñado, familia, Juan. Estuve leyendo la indignación sobre no poder estar presente de alguna manera el domingo aquí.
Sí, su derecho al voto se quejó amargamente porque tenía que pagar 200 libras.
Sí, porque tenía que trasladarse.
A Edimburgo, a Londres, a recoger las papeletas. Es un fastidio,
no
el dinero.
Pero
para los españoles no hay derecho, ¿verdad? Que queda recogido. Tengo aquí a David Chapela, yo no sé si conoces, Francis, David Chapela, otro Chapela. Compañero tuyo.
Hola, Carmen, sí, hola, Francis.
Muy buenas, ¿qué tal, David?
¿Qué hay? Pues nada, aquí liado.
Oye, quiero que empiece, Francis, porque me gusta esto de lo que vas a presentar en Mérida el viernes.
Bueno, pues no lo presento yo, lo presenta mucha gente y entre ellos, vamos, esto va a ser una presentación, por eso no vienes tú, porque es una presentación más política que otra cosa, a la buena, a la de comer, a la que vamos a hacer en septiembre, a esa tú vienes como invitado de honor, cuenta con ello.
Muchas gracias.
Pero esta es simplemente pues una puesta en escena de un libro que lleva 2 años trabajándose, pues José Manuel, que es el responsable del laboratorio agrario y del panel de cata de aquí de Extremadura, del aceite de oliva de Virgen Extra de Extremadura. Y bueno, y es una dignificación de nuestro aceite de oliva Virgen Extra, porque al fin y al cabo no hay ningún manual tan amplio como el que se va a presentar en este caso, y compuesto además por 25 autores que somos, modestamente el más cutre de todos soy yo, pero hay 24 personas aquí que tienen mucho que decir sobre el aceite de oliva Virgen Extra y que saben muchísimo. Entonces vamos a hablar en este libro, pues se habla del etiquetado, se habla de las catas, se habla de cómo se debe hacer una cata, y la parte gastronómica, que es la parte que yo he hecho, lo único que decimos es cómo utilizar cada tipo de aceituna, en qué plato o para qué elaboración.
Muy instructivo.
Sí, entonces yo creo que es la primera publicación que se hace en Extremadura, al menos seguro, y con monográfico y hablando de los aceites de aquí de Extremadura.
Y bien ilustrado con fotos fantásticas.
Sin duda, ¿sí? Porque además ten en cuenta que es una de las cosas muy importantes, porque nos hacemos eco de que no solamente es importante hacer un buen aceite de oliva Virgen Extra, sino que también es muy bueno hacer un buen packaging, hacerle un vestido exterior bonito,
claro.
Tan importante como lo de dentro, ¿no?
Eso son los italianos, lo hacen de maravilla, son los números uno haciendo el packing, porque quizás no tienen, bueno, quizás no, seguro, no tienen ni nuestro jamón, ni nuestro aceite, ni nuestros vinos, pero le ponen un envoltorio buenísimo y están en las primeras líneas de supermercados de Europa.
Pero mira, dentro del aceite de oliva, ya hace muchos años, lo que pasa es que quizás no se ha conocido porque se ha destinado casi todo para el mercado exterior, pero los hermanos López Mediero, Víctor y Antonio, apostaron por un aceite que es el aceite IO, que tú conoces perfectamente, y que en este caso apostaron por el packaging. Hoy por hoy se le han sumado pues Daniel de Baeturia, se le ha sumado el amigo Miguel ahí arriba en Eljas, ¿no?
Oye, que también chicas, y estas 5 hermanas que conocimos en el gourmet,
las
¿cuántas
5 hermanas?
¿Cinco?
Sí, además
que son todas guapísimas,
sí.
Además, de Olivenza.
Gallegas de Olivenza,
sí.
Viven en Galicia y son muy gallegas, ¿eh?
Sí,
no,
sí,
pero
sí.
Hacen buen aceite de arbequina, pero esa dignificación además no solamente de la aceituna manzanilla cacereña que hace todo el norte de Extremadura, ¿no? Que está haciendo una dignificación fantástica por un producto que a priori no es nada rentable, pero ellos claro. están haciendo de que revistas en Estados Unidos hace relativamente poco tiempo publiquen que es la aceituna con más contenidos en omegas 3 a la hora de hacer un aceite de oliva, ¿no? Cosas como estas son las que va a remarcar directamente esta publicación nueva.
Pues Francia, parando en el aceite, ahora yo estoy enganchado a unos memes de cocina que hay, en el cual te explican hacer platos de toda la vida, por ejemplo la tortilla de patata, pero en cuatro pasos, ¿no? Son vídeos muy didácticos y yendo en cocinas más complicadas, libanesa, india o japonesa, el aceite se está haciendo fundamental, ¿eh?
Sí, además este año hemos subido un 1%, este año pasado hemos subido un 1% en consumo mundial. Ten en cuenta que el consumo de aceite es mínimo, es un 4% con respecto al aceite de colza, que es una barbaridad lo que el aceite de palma, que es una barbaridad lo que se consume en el mundo. El aceite de oliva virgen extra es mínimo. Eso sí, me contaba, por ejemplo, el amigo Justino, me contaba
Justino
que la semana que la semana pasada ha estado en Shanghái con Roberto, que es su digamos su padrino allí en Shanghái.
Sí, lo conozco a Roberto.
Pues Roberto, tú lo conoces.
Lo entrevistamos en el Grumet con él, ¿te acuerdas?
Sí, estaba yo también, es verdad.
Claro, estabas tú, sí,
es
sí,
verdad.
Sí.
Pues Roberto, en este caso, les ha guiado de manera muy sabia por Shanghái y Justino viene alucinado, ¿eh? Justino dice, tenemos que hacer, imagínate,
para el año
20
que viene...
millones de chinos consumiendo.
Para el año que viene este programa se plantea un reto y es estar en China haciendo un programa, porque después de que estamos desembarcando ahí con una fuerza, esta mañana he hablado con gente de Avante y me lo decían, los mercados chinos es impresionante, porque además es que nos pueden comprar toda la producción de todo lo que hacemos.
Sí, además fíjate, no solamente con el aceite de oliva, es que te compran incluso el terreno, como yo digo, el turismo. Hace poco que ha ido una delegación de Villuercas allí, que ha estado en Shanghái recorriendo China y viendo los geoparques de China, ellos han quedado encantados cuando han venido aquí a ver nuestro geoparque, porque ten en cuenta que es una zona pues no es tan rural, o mezcla lo rural con lo un poquito más evolucionado, ¿no? Entonces a mí me contaba la delegación que ha estado en Shanghái que ellos cuando estuvieron aquí, los chinos cuando estuvieron aquí, alucinaron. Claro, no solamente con la zona, sino con lo bien que se come y lo bien que
se
bebe.
Hombre, la rica que
zona.
Está la miel, y no ellos, con todo lo que producen.
Cada uno tirando para su casa, la miel, por supuesto.
Me estaba acordando de un amigo de la casa, de Juan del Valle, de Peña del Valle, sí, que vende vino en China. O sea, que es uno de los empresarios que ya tiene colocado vinos allí.
Qué bueno está el Gebustraminer, ¿eh?
Sí, David Chapela está haciendo una cosa los viernes, por si os caéis cerquita de Zafra. Vais a verlo, cuéntalo a la audiencia,
bueno,
David.
Ante todo, deciros que entre los moros que se llevan el cordero y los chinos que se van a llevar el aceite, nos dejen algo también.
Eso,
para nosotros.
Y el jamón veremos a ver, ¿eh?
Está muy bien, está muy bien.
El jamón los americanos.
Está muy bien, pero aunque dejen algo para nosotros. Uh-huh. Que nada, allí en Zafra, en el Comedero, estamos haciendo todos los viernes una cena al aire libre con cocina en vivo.
Anda.
Esta semana estuvimos en la noche de San Juan. Ajá. Y hicimos un poco de pulpo, cocimos pulpos allí delante de la gente.
Muy bueno.
Unos gambones. Este viernes vamos a hacer una comida oriental, uh-huh, un tataki de solomillo va a llevar seguro y algunas cositas más que mañana bien definiremos.
O sea que son temáticas, ¿no?
Y sí, todos los viernes espectáculo, hacemos... ¿no? Con show cooking.
Sí, con show cooking allí solo. Claro. Sí, pero estoy solo.
Qué
solo no es lo mismo que acompañado, ¿sabes, Carmen?
Ah,
pero bueno, poco a poco se va.
Díselo a Carmen bien, que te acompañe, David, que entonces tienes el éxito garantizado, ¿eh?
Seguro.
Te acompañó en el Grumet y no solamente te ayudó a hacer el show cooking.
No, yo me retiré, obviamente.
Además, repartía las cosas que estaba haciendo de comer.
Yo le he ayudado a Francis a hacer un show cooking, pero me puso el petaceta.
Sí, me acuerdo. Oye, Francis, también me querías hablar del auge de las escuelas de hostelería en verano, ¿no?
No, fundamentalmente por una razón. Yo creo que hay que dignificar a estos chicos que estudian hostelería por una razón fundamental, y es porque, a diferencia de la mayoría de los alumnos de otras especialidades y de otros sectores, yo hablaba esta mañana con dos antiguos alumnos míos que cuando terminaban la escuela, su labor era ir a buscar trabajo para intentar trabajar durante el verano. Entonces era simplemente pues quitarse el sombrero ante esta especialidad, ante los chicos que estudian cocina, ante los chicos que estudian servicios, que durante la época estival, cuando los demás se van de vacaciones, ellos intentan buscarse la vida simplemente por un hecho, por intentar de alguna manera evolucionar dentro de su carrera profesional, ir cogiendo camino dentro de su carrera profesional. Yo mismo en el restaurante tengo a una chica que muy jovencita, con 18 años cumple en noviembre, Beatriz. Uh-huh. Beatriz está contratada en el restaurante en verano simplemente porque quiere seguir aprendiendo.
Es verdad, y era cuando siempre ella, tiras de la cantera, ¿eh?
Claro, ella podría estar, el año que viene está en segundo y tendría que estar a lo mejor descansando y relajándose. Pues no, ella lo que quiere es seguir aprendiendo, y eso muchos chicos de que estudian esta tarea es digno de quitarse el sombrero.
Somos afortunados los alumnos y vosotros, tanto los profesores como los hosteleros, los restauradores, porque ojalá hubieran estrenado una escuela de radio como el nivel que tenéis en la escuela de hostelería, ¿eh?
Sí, al final, mira, el nivel se hace, bajo mi punto de vista, lo hacen los propios chicos. Yo creo que os lo he dicho muchas veces, el maître más joven del mundo, un 3 estrellas Michelin, es cacereño y fue alumno de alguien muy cercano a la casa, que es de Daniel Bañeza, que es profe de la escuela, junto de otros. Daniel es uno de los profes, pero obviamente esto no es trabajo de un solo profesor, es trabajo de muchos profesores que estaban con este chico. Este chico hoy por hoy es una referencia a nivel mundial. Eso, al igual que este es conocido, hay otros muchos que no son conocidos, que no salen en los medios, pero que trabajan como auténticos bellacos, porque han empezado desde que estaban en sus escuelas trabajando los veranos. Obviamente hay gente que se rasca la nariz durante el verano y en muchos casos porque no le gusta lo que está haciendo, pero el que lo hace, yo creo que ante esa gente había que quitarse el sombrero. Y esto es simplemente estos 2 minutitos de dignificación y de aplauso para todos esos chicos y chicas que están trabajando en el verano.
Totalmente. Oye, por cierto, hablando de escuelas de cocina, déjame que os diga que nuestras amigas Carmen del Plan B, Pilar Armero, van a hacer un reportaje de A Cuerpo de Rey, precisamente centrado en la escuela de cocina que vamos a visitar de Plasencia, que también saca mucha gente para adelante, y es importante que aquí la citemos, Francis.
Sí, sí, sí. Además, yo creo que la escuela de Plasencia ha tenido siempre una labor doblemente complicada, ya que no es una escuela como el resto de las escuelas que hay en Extremadura, ¿no? Es una escuela que en este caso no tenía...
Es municipal. Ciclo.
Claro, es municipal, y a diferencia del resto, que está enseguida directamente por la Consejería de Educación, en este caso está regulada directamente por el Ayuntamiento. Pero ahí es donde se le ve también las personas que están detrás, los profesores que están detrás, son los que hacen que esta escuela esté donde esté, ¿no? Hay gente muy buena ahí detrás, no solamente es Luis Irízar, que es el que le da nombre en este caso a esta escuela, sino todo el personal que Luis Irízar en su día decidió que tenía que estar ahí. Me parece que también son gente que hay que tenerla bien nombrada, bien en alto.
Hablando de la antítesis, ¿no?, del periodo del curso, de la escuela, David Chapela no se va de vacaciones, por favor, está ahí en el comedero de Zafra.
Yo el comedero, ¿sí?, voy el viernes, el sábado también, que tenemos unos arroces.
Sí.
Pero yo me voy para Isla Canela.
Bueno, y no solamente eso, Carmen, ¿tú sabes la feria de Badajoz que ha tenido?
¿Sí?
En el Club de Pádel, cuéntaselo.
Nada, aquí sí, en el Club de Pádel, aparte que teníamos un torneo, teníamos unos platos y un menú para feria. Y nada, y el sábado y el domingo hemos estado ahí a tope, con mucho jaleo, la gente muy contenta. Y esperando el día 9, que tenemos otro torneo de Land Rover, creo, y también tendremos allí un
montón de gente. Es un freelance de la cocina, David Chapela, está siempre rulando de un lado para otro.
Sí, ahora me tengo que ir a Llerena, de unas bodas, el día 16.
Ah, sí. Oye, hablando de Llerena...
A la entrada, se llama Salones Leomar. Uh-huh. Allí hay un sitio de bodas, y bueno, llevo unos cuantos años dando bodas, y ahora me han llamado otro de Zafra, se llama Los Cazadores. Uh-huh. También para que le haga unos menús para bodas y
tal. Es lo bueno de vuestra profesión, Francis, que está muy muy diversificada, es decir, hay cocineros que os dediquéis a la enseñanza, tenéis vuestro negocio. El caso de David Chapela también es muy curioso, porque es, como decías, un freelance de sitios que lo llaman, ¿no? Y está muy bien, porque además tiene la capacidad de poder hacer grandes eventos, ¿no?
Hombre, lo bueno, para lo que yo veo por mi parte, que yo he estado 12 años de jefe de cocina en el Zurbarán, lo bueno es que esto me da mucho más vida, me da mucho más tiempo, entonces mientras pueda no lo dejo.
Como yo digo, nos gusta mucho hacer el payaso fuera de nuestro circo.
Exactamente, porque lo otro te ata y estás todo el día metido en una cocina. Total. Y con esto te da mucha vidilla para tener tiempo para lo que te dé la gana.
Mira, hay cosas fantásticas, como bien dice David. Yo creo que es lo que te da vida, es lo que no se estandariza en la vida, para todas las profesiones, ¿no? Yo recuerdo este año lo voy a recordar por dos eventos que he hecho. Uno para gente que nada más que comía carne, y hacerle un cóctel vegetariano, totalmente vegano. Y el otro que voy a recordar va a ser una boda fantástica con 12 chicos de la Escuela de Hostelería, en la cual tematizamos todo de forma griega. Incluso las recetas fueron griegas, de recetas de hace más de 500 años, que no tienen mucho que ver quizás con nuestra gastronomía actual. Pero eso es lo que te ayuda a seguir trabajando y a seguir innovando, a seguir haciendo. Y no innovar quiere decir voy a hacer cualquier cosa de Nobel Cuisine. No, innovar quiere decir hacer lo que no haces cada día. Aunque hagas una tortilla de patatas, como tú bien decías, en cuatro pasos, esa tortilla de patatas es innovar cuando tú la haces en un medio distinto, ¿no?
Oye, ahora tengo mucho miedo, y estaréis de acuerdo conmigo, Francis, David, que hay tanta demanda de cocineros y de gente para cocinar en verano, sobre todo en restaurantes, chiringuitos, sitios de costa, ¿no?, donde el verano pega fuerte, que se mete gente en la cocina. Lo tenemos, lo decía un compañero vuestro, que no tienen ni idea de cocinar, que se ponen ahí a freír filetes, porque eso lo hace cualquiera, sí. Y poco más, ¿no?
Bueno, eso es como el camarero que...
El intrusismo que se dice,
claro,
¿no?
Claro, que entran porque, bueno, necesitan trabajar, les sale la oferta y, bueno, pues lo intentan. Ahí está también por la mano del cocinero, saberlo dónde lo tiene que poner. Si no tienes mucha idea, pues no lo pongas a hacer cosas importantes, ¿no? Pero sí, ahora hay una demanda por todos lados. Ahora se van cocineros para la costa, sobre todo. Y
¿están no bien pagados, por cierto?
Hombre,
en la costa.
Yo cuando estaba, por ejemplo, yo me fui a Mallorca, al Formentor, allí nos pagaban 1.600 al mes. Uh-huh. Te estoy hablando hace ya 12 años, hombre. No estaba mal.
Ahora son 3.000 la hora.
Bueno, pues no lo sé. Yo lo que sé es que cuando nos íbamos, decía, vámonos a trabajar a la costa, que de allí nos venimos con dinero. Y al revés, dejamos a deber dinero a gente allí en Mallorca.
Claro.
Porque es que no. Te lo fundes todo allí, pues las además, fiestas, claro, y joven.
Claro, es que sois jóvenes, claro. Los dineros soléis ser golfo.
Soy bueno, sobre todo, claro.
Quitando excepciones. Oye, con esto de Pink Floyd, que le gusta mucho a Carmencita, el Wish You Be Here, vamos a preguntar qué vais a comer hoy, que tengo muchas ganas de saberlo. Francis, ¿qué tienes pensado comer hoy?
Pues yo estoy preparando, tengo una compañera que se ha casado hace relativamente poco tiempo, para Pilar y su marido, desde aquí un besito, y por supuesto para mi mujer Virginia, que siempre me lo dice, nunca se lo digo. Le estoy preparando unos pulpos a la barbacoa, que los voy a gratinar después con una alioli, entonces estoy ya relamiéndome con el pulpo.
¿Y la bicha pela?
Pues yo estoy con mi hijo en casa y quiere filetes empanados de pollo con ajito y perejil, limón.
Ese es mi plato.
Y patata frita, y es lo que vamos a comer hoy.
Y Carmencita,
a mí me echas hoy de comer aparte. Con esta canción ya me dejas noqueada. No sé, lo que surja.
Lo que surja,
sí, pero ¿y tú qué?
¿Cómo es en casa? Yo, pavo. Yo tengo hoy en versión pinchito con cebolla y pimiento.
Como bien, como
adobado,
bien.
Adobado además. Oye, pero esta noche tengo ganas de jabón. Pero pues, como hace tanto calor, me da cosa salir a poner el japonés. Pero a ver si viene un día en el Japón montado con una moto y me lo trae a casa.
Sí, no van.
Oye,
nada últimamente.
Un placer, ¿eh? Un placer, ¿eh? Mañana más
y
mejor.
Yo de mayor quiero ser cocinero y hablar por la radio como Francis.
Un besito.
Chao.